Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast. Vamos con otro viernes. Hoy quería hablaros del Mac en la empresa, como dije el último día. De eso, de las dificultades de integrar macOS en lugares donde nunca ha habido ninguno, ¿no? No lo voy a hacer esta semana, al final. Aún no he completado el guión, me parece que hay un mogollón de temas de los que hablar. Pero sí que quiero deciros un poquitito de qué estoy hablando en ese guión para la próxima semana, ¿vale? Como os decía, al final integrar macOS en lugares donde nunca ha habido ninguno tiene muchas dificultades, y con dificultades me refiero a todo tipo de dificultades, no solo las técnicas obvias que nos pueden venir a la mente, ¿no? Sino que engloba muchas más cosas, como las reacciones adversas de lógicas, en muchas medidas, y no lógicas también, de compañeros, de gente que trabaja en esa empresa, que ni usan ni quieren usar un Mac, ¿no? No tienen un interés, están acomodados en una posición y en una forma de trabajar, que puede ser mejor, peor, eso es otro asunto, pero no tienen interés en ese cambio. También las dificultades que puedes encontrar con responsables de IT, que no tienen ganas de líos, de cambios, etcétera. Muchos, además, hay mucha gente en ese sector, en ese medio, que bueno, que tiene un poco de animadversión con los ordenadores de Apple. Y creo que se puede decir que a veces son más los problemas humanos derivados de ese tipo de sensaciones y de posiciones que los técnicos. Antiguamente, instalar un Mac en la empresa era algo muy complejo. Yo, antiguamente, me refiero cuando yo empecé, allá por macOS 8.6, creo que era, algo así, macOS 9, e instalar un Mac en la empresa y compartir archivos y ese tipo de cosas era un dolor de cabeza. Hoy en día es algo muy simple, el Mac se integra en cualquier red. Técnicamente es muy sencillito, siempre hay problemas o siempre hay alguna pega, pues con cortafuegos físicos, con ciertas cosas, pero vamos, nada especial. Vamos, que estoy trabajando en ese guión, que creo que puede ser un capítulo muy interesante. Lo iba a haber hecho hoy, pero como ya digo, como no tengo el guión totalmente completo, he preferido dejarlo para la semana que viene y tirarme esta semana con un sin guión a lo loco, entre comillas, que es un poco más variado, ¿vale? Quería hablaros de Notion, ya que antes de ayer, salió de la beta la integración de ChatGPT. Sabéis que lleva ya un tiempo integrado, pero estaba en beta, yo he estado durante esa beta, y la verdad es que lo he estado utilizando mucho durante toda esa fase. Y mucho es mogollón, mucho más de lo que yo me esperaba. Al principio he estado entrando en la versión web, digamos, de ChatGPT, y cuando me dieron la beta, el acceso a la beta de Notion, pues poco a poco fui cada vez usándolo más, ¿no? Primero lo utilizaba para dos cosillas. Luego dije, voy a probarlo en esto otro. Y cada vez que lo probaba en algo me sentía más cómodo, ¿no? Tanto, tan cómodo, que me estoy planteando pagar por ello, la verdad. Quizás no de forma constante, o sea, como una suscripción constante de pagar 10 pavos al mes durante todo el año, pero sí momentos puntuales. A lo mejor, oye, me cojo ahora durante 3 meses que voy a hacer toda esta parte de contenido y voy a trabajar todo esto y lo voy a utilizar más. No sé, le estoy dando una vuelta. Porque como le he dado cada vez más usos, creo que es una herramienta que se está convirtiendo en, o se puede convertir en imprescindible, ¿no? O sea, lo he estado utilizando para recabar información, para complementar información que ya tengo, para los guiones del podcast, de este podcast, para guiones y contenidos de otras cosas que hago, para documentos, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, yo escribo un documento y soy muy bardal escribiendo, ¿no? Entonces preparo todo el texto a lo bruto según me va viniendo, ¿sabes? Y se lo lanzas y le dices, oye, ¿qué opinas de este texto? Y te da una opinión, y te da una opinión bastante, a ver, no te la está dando un experto, pero te da una opinión bastante interesante. Incluso le puedes decir, bueno, pues a partir de esto que me has dicho, que me estoy de acuerdo, me parece bien, ¿puedes mejorarme este texto? ¿Me lo puedes hacer mejor? Y te lo mejora quizás añadiendo algún contenido que luego tú vas a tener que retocar probablemente, o quitar porque no te gusta, pero te lo da un formato, te lo mejora bastante. A mí esas labores me resultan muy tediosas porque no es mi campo de trabajo, pero si la utilizo, entonces me parece una herramienta salvaje en ese sentido para muchas cosas. No sé si lo habéis probado vosotros, ¿vale? Si no lo habéis probado, os lo recomiendo, porque estoy seguro de que el 90% de la gente que trabaja en ordenador sentado le puede descubrir utilidades en su día a día que le pueden hacer trabajar de una forma más eficiente, más ágil y sobre todo más cómoda para él, ¿vale? Es la verdad es que es de lo más interesante todo esto. Y es que, no sé, es bastante alucinante. Lo pensaba anoche, mientras terminaba de escribir este guión. ¿Con qué fuerza ha entrado todo esto de las IAs, ¿no? O sea, yo hace mucho que llevo leyendo sobre ello y sobre estas cosas, pero cómo han entrado desde que salió ChatGPT, han entrado con una fuerza, con las mejoras y apoyos que ofrecen para mogollón de tipos de trabajo y todas estas cosas. Y lo estoy viviendo con mogollón de interés, porque ahora sí, no como con el tema metaverso y estas cosas. Creo que estamos ante un cambio gordo, de verdad. Y que de nuevo vamos a ver desde los inicios cómo todo va a ir cambiando. Algo así como lo que pasó con los smartphones, ¿no? Que vimos todo este cambio de paradigma, de cómo herramientas nuevas entraban y cambiaban cosas por completo, mercados. Pues tengo la sensación de que con la IA va a pasarlo o está pasando lo mismo. Y la verdad es que está genial, porque hace mogollón que no sentía esa sensación de estar viviendo algo especial, ¿no? Cuando salió el primer iPhone y cuando esas primeras versiones de iOS y de Android cuando salió, veías una evolución constante, un cambio de cosas, unas novedades sorprendentes. Creo que con la IA estoy teniendo esas mismas sensaciones, la verdad. Y, perdón, el chiste fácil ha sido horrible. Pensando en esto, me preguntaba, ¿dónde coño queda Apple con todo esto, ¿no? Pero tengo la sensación de que no está en el grupo de los líderes de esta revolución que está siendo y que va a ser la IA. Una sensación que puede estar completamente equivocada, por supuesto, no hay ninguna duda. Y de hecho hace unos días han tenido una jornada especial allí en Cupertino, exclusiva para empleados, en el que han hablado sobre todo este tema de la IA. Leí un poquito en un artículo en 9to5. Y aunque parece que, bueno, que sí que han hablado mucho del tema, de tal, de cual, no, según 9to5 no hay signos de que vaya a haber ninguna sorpresa por parte de Apple. Y oye, pues no sé, la verdad es que a mí la idea de que Siri pudiese mantener una conversación de este nivel, ¿no? Como las que tengo en el chat con ChatGPT, y entablar estas conversaciones productivas sería algo tremendo, tremendo, tremendo. Pero o sea, un cambio salvaje. Así que la pregunta es que ¿qué va a hacer Apple, ¿no? ¿Qué tiene Apple entre manos en este sentido? Si es que tiene algo, porque si no tiene nada es una putada enorme, porque claro, si ahora mismo la diferencia de Siri con Alexa y con el asistente de Google es tremenda en lo que es utilidad, digamos, puede ser mucho peor. Tampoco sé nada de Amazon, la verdad. No sé qué está haciendo Amazon ni cómo se va a mover en este sentido, pero desde luego Google tiene las cartas sobre la mesa y veremos una evolución en ese sentido, ¿no? Apple lleva mucho tiempo trabajando en cosillas de estas, ya sabéis, desarrollando sistemas de machine learning y sus procesadores dedicados y mogollón de cosas. Y no quiero creer que no estén trabajando en el desarrollo de Siri a ese nivel. No lo sé, ¿eh? A mí me da pena porque yo uso mogollón Siri, mucho, muchísimo, principalmente en casa, con los HomePod, etcétera, y principalmente para domótica, pues gestión de tareas, las listas, el calendario, todas esas cosillas en casa lo usamos un montón. No solo yo, también mi mujer, toda la parte de domótica y listas y cosas también lo usa. Pero claro, todo hay que decirlo, más allá de eso Siri pues no suele dar la talla, ¿no? Suele recurrir a un te lo he buscado en internet, míralo en tu iPhone y a volar. Así que a mí, desde luego, me parece que el paso lógico y evidente que tienen que dar es ese. Lo que no sé si pueden darle, si tienen cómo, o si tendrán que asociarse con un tercero, no lo sé, ¿eh? En fin, que son momentos súper interesantes, que vamos a ver por dónde se desarrolla el tema. Vamos a ver qué nos traen los colegas de Cupertino y a ver cómo nos sorprenden o decepcionan con Siri, ¿no? Y hablando de domótica, ya tengo terminado el plano que os dije que estaba haciendo de Smart Home para el nuevo piso. La reforma ya la tenemos casi terminada, está secando la solera antes de poder poner la madera del suelo. Y yo creo que más o menos en un mes deberíamos de estar mudándonos ya. Así que casi todas las compras que quería hacer al respecto de HomeKit están ya casi todas hechas, yo creo, o en proceso, ¿no? Todas más o menos. Excepto la que más me tiene dudando. Y es el tema del termostato. El termostato inteligente. Me sigo moviendo desde hace ya tiempo entre el sistema de Netatmo y el de Tadoo, pero no consigo aclararme y tomar una decisión. Ni decidir, venga, este sistema ya la porra. No hay ninguno que me diga, buah, este es. Este es el perfecto. Todos tienen cosillas, todos les veo ventajas y desventajas, tanto de funcionalidad como de diseño, etcétera. Se mueven en precios muy similares, pero estoy ahí dudando. Y además también, por otro lado, me gustan mogollón los Nest de Google, siempre me han gustado. El termostato original me parece un diseño brillante, ¿no? Y el sistema cómo funciona. Pero aunque ahora mismo no son compatibles con HomeKit, está claro ya por lo que han dicho que en cuanto Matter empiece a hacer acto de presencia durante los próximos meses, vía actualizaciones, etcétera, en casi todos los dispositivos, sí que va a ser compatible. Y eso me tiene pues dándole vuelta al termostato, en plan, ¿qué puedo comprar, qué no puedo comprar, qué hacer, ¿no? O sea, no sé. ¿Vosotros qué haríais? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Pillar un Netatmo, pillar el Tadoo, pillar el Nest y esperar a que salgan actualizaciones de Matter y jugármela? ¿Esperar a ver qué pasa y no comprar nada? Venga, mandadme vuestras opiniones, si tenéis, claro, y qué elegiréis vosotros o qué tenéis vosotros en casa, a ver si me echáis un cable a aclararme, ¿vale? Y tercero, se me rompió el coche. Nos petó el radiador del coche en la autovía hace una semana. Hace una semana y media. Sí, por ahí. El caso es que tuvimos que soltar ahí unos cuantos euros. No quemamos el coche de misericordia. Pero gracias a Dios, pues bueno, aguantó. Y ya está cambiado y arreglado. Pero ya hemos llegado al punto de no retorno en el que dices, bueno, el coche tiene 12 años. No tiene muchos kilómetros, son 200.000. Pero desde hace ya un par de años hemos tenido unas cuantas averías o cosillas que es un goteo constante de dinero y ya tenemos decidido que vamos a ir poco a poco mirando para cambiar. Yo soy un enamorado del tema de la movilidad eléctrica y claro, me puse a mirar. Desde luego, ya que el mercado estaba caro, ya lo sabía, la barbaridad de caro que es, ¿no? Eso me he dado cuenta ahora mirándolo al detalle y haciendo comparativas. Este coche que yo tengo es un Nissan Qashqai más 2 de 2011. Era un tope de gama, muy equipado, que nos costó en su momento no llegaba a 30.000 euros. Juntando un coche de entrada que dimos, pagamos 22, 23. Bien, un coche bien. Tampoco ningún lujo. Un coche bien, grande para una familia de 4 y ya. El caso es que ahora te pones a mirar coches en la misma gama, mismo equipamiento, dentro de las tres gamas que tienen, y el Nissan Qashqai se nos va a 40.000 euros. 40 y pico. O sea, son entre 10 y 13.000 euros de más. A 1.000 euros por año se ha encarecido el coche, lo cual es una barbaridad. Y eso, hablando de esos falsos eléctricos que tiene Nissan, que desde luego no me calientan lo más mínimo. Pero bueno, era para mirar. En cuanto me he puesto a mirar los eléctricos directamente, ya me han entrado ganas de darle todo el amor del mundo a mi viejo Nissan Qashqai y mantenerlo por lo menos otros 10 años, porque es un poco de vergüenza, ¿no? Los precios, quiero decir. Coches que en su versión gasolina valen 30.000, 32.000, su versión eléctrica son 44. Así como quien no quiere la cosa, 12, 13, 14 mil euros más, es simplemente salvaje. No sé si están cargando los coches para llevarse muerto y justificar ese dinero del plan Moves, lo cual es un poco triste y patético, pero bueno, se suele hacer, pero ahora mismo, hoy por hoy, mucho pueden pretender que la gente se compre coches eléctricos, pero no creo que la gente esté por la labor de gastarse auténticas fortunas e hipotecar años en coches que no tiene ningún sentido, ¿no? Y no sé muy bien cómo está actuando el gobierno ni cómo están actuando las marcas. Por un lado vendiendo ese rollo del cambio y por otro lado conteniéndolo para que no se venda, porque evidentemente esos precios que estás poniendo, sabes de sobra que en España no vas a vender, ¿no? Es normal el porcentaje de venta tan bajo que hay. Entonces, bueno, no voy a cambiar de coche, lo hemos decidido, vamos a seguir aguantando hasta que reviente, hasta la próxima avería de nuestro viejo y querido Qashqai, que esa avería, cuando llegue, nos dicen, oye, son 3.000 euros, son 4.000 euros, pues mira, pues a mierda y se acabó el coche, o oye, pues son otros 400, 500, bueno, pues valoraremos y seguiremos o no. Así que eso os cuento de mis desventuras de los coches, es un desastre. Que para acabar, esta semana he leído una cosa súper interesante sobre el tema de los Mac Pro, que han encontrado en 9to5, no sé si lo habéis visto, que oculto han encontrado un tema de modularidad que es bastante interesante, como una especie de Mac que se puede colocar de forma modular y ellos lo han relacionado con la que puede ser la creación de un Mac Pro. Siempre acaban con el mismo tema, que es el tema de las gráficas, y a lo mejor esa modularidad ellos lo achacan a que pueda ser que tú puedas ir añadiendo módulos de la GPU. O sea, que le puedas ir añadiendo potencia a la GPU, ya que no hay compatibilidad con gráficas terceros de NVIDIA, AMD, etcétera, pues que no estés limitado a la gráfica que te compres de serie, sino que puedas ir añadiendo esa potencia a la parte gráfica. Yo no termino de verlo de comprarme un Mac Pro de un pastizal en el que yo no pueda añadir, quitar y componer y cambiar. O sea, creo que el objetivo de una máquina de ese tipo siempre ha sido eso, la modularidad, en el sentido de que yo puedo añadir cuando quiero, o no cuando quiero, cuando necesito, porque esa máquina es así, es cuando necesito, para este proyecto necesito más, voy a comprar y voy a añadir y no pasa nada. Si yo no puedo hacer eso, no puedo añadir más RAM cuando quiera y no puedo hacer ese tipo de cosas, creo que no va a tener hueco en el mercado profesional, que al final es lo que requiere. Si esa modularidad, esos módulos que puedes añadir, que han encontrado los de 9to5, es eso, que con ciertos módulos, no sé en qué sentido ni cómo están pensados, puedes añadir un poco más de RAM o puedes añadir más potencia gráfica, podría ser. El almacenamiento doy por hecho y que lo van a poner de manera que se pueda ampliar, porque si no ya sería el colmo, vamos. Pero bueno, no sé, veremos cómo van las noticias, pero desde luego el Mac Pro se está haciendo esperar un montón, por lo que entiendo que tiene que haber alguna novedad interesante en lo que es la arquitectura. ¿Vale? Yo creo que tienen que ir por ahí los tiros. No creo que vayan a sacar una máquina tal cual las están sacando y digan, este es el nuevo Mac Pro, ¡ala, pa! No, creo que tienen algo especial y por eso están tardando y por eso les debe estar costando un poco. Bueno, venga, que desvarío, que me siento aquí a hablar y me quedo todo loco. Que son ya las 8:05 de la mañana, así que nos vemos. Tener buen fin de semana, gracias por escucharme como siempre. Podéis escribirme en Twitter en @laurindel y al correo en elminicast@gmail.com. Gracias por escucharme, buen fin de semana, adiós.